Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Vas cayendo sin paracaídas. Tu reflejo es una sombra de otra piel. En un cuerpo tan perfecto te imaginas.
Buen día. ¿Cómo está don Máximo de León? Póngame la cancioncita que me estaba poniendo. No se preocupe, don Máximo. Es que tenemos aquí con el, en el estudio está con nosotros Carlita. Carlita Medina. Carla Medina es una gran actriz, talentosa, mujer mexicana, joven. Ha hecho muchísimos doblajes. Actúa en algunas obras de teatro y musicales. Bueno, es una mujer muy talentosa, jovencita, y que está con nosotros hoy, nos está visitando. Nada más le voy a dar la bienvenida para hablar con ella más adelante en nuestro programa, a Carlita Medina. ¿Cómo está, Carlita? Buenos días.
Hola, bienvenida a Panamá. Días. Muchas gracias,
Carlita. Carlita trae hoy un libro que se llama Soñando Despierta, y vamos a hablar acerca de todas estas cosas cuando llegue el momento para estar con Carla. Carla viene acompañada. ¿Con quién vienes?
Carrelló, mucho gusto.
¿Cómo?
Carrelló, cantautor panameño.
Oh.
Sí, pero vivo en México.
Ah, no, también vives en México. ¿Y qué haces con Carla tú?
Yo soy el encargado de hacer el soundtrack y interpreto el primer tema musical. Y sí, vamos a tener un show mañana que ya le contaremos.
Ay, qué bien, mira, qué bonito.
Sí.
Así es que tú vives en México y eres panameño. ¿En qué parte de México vives?
En el DF. Me fui hace año y medio para allá y acá es donde más que nada vengo a visitar cada vez que puedo, a traer buena música, y un gusto estar trabajando con Carla en este proyecto.
¿Y por qué, cómo llegaron a conocerse?
En una fiesta, una amiga.
Ay,
sí, así, echando los tragos y bueno. Llegó y
bueno, ¿serio?
Hicimos buena química y me habló de su libro justo cuando estaba en pañales prácticamente, y me enamoré de la historia. Le dije, oye, me encantaría hacer el soundtrack. Y ahí...
Sí.
A ver si lo ponen para que lo escuchen.
Ya está puesto.
Ah, ya está puesto.
Ya está puesto, están dando. Así es que bueno, vamos a comentar con estos dos personajes de la farándula más adelante en nuestro programa. Pero antes vamos a entrar a nuestro episodio de noticias para ponerle a usted al tanto de todas las cosas que están ocurriendo. Dura está la cosa con el FBI y las investigaciones que se tienen con Petrus. Qué bárbaro, qué... Yo no sé cómo decirle, si es un caso complicadísimo y todavía lo que se sabe yo creo que no es ni el fondo del iceberg de lo que se va a saber más adelante en este caso. Hay ahora otra persona involucrada en este asunto, que es el que está a cargo de las fuerzas en Afganistán, el general John Allen. John Allen parece que había una situación en que intercambiaba papeles o pues algunos tipos de mensajes en el mail con Kelly. Kelly es la mujer que estaba siendo amenazada o acosada de alguna forma. Se utilizan estas palabras Paula Broadwell, la que le había hecho la biografía a Petraeus. El caso es que esta situación ahorita empieza a armar otro rompecabezas muy distinto al que se había dicho al principio, y empieza a dar tal vez otra forma a la renuncia de Petraeus, no solamente con respecto a lo que pudo haber sabido esta mujer o estas dos mujeres en material clasificado de los Estados Unidos, que sería una falta importantísima para los las normas y las exigencias norteamericanas. Recordemos que se trata de personas del ejército que tienen muchísimos años trabajando para el sistema y que hay códigos muy estrictos en este sentido. El caso es que entre sí hay una relación de un cuadrilátero que no se está pudiendo comprender hasta el momento cómo es que van a empezar a relacionarse o por qué había comunicaciones inapropiadas entre unos de ellos hacia la joven Jillie Kelly y por parte de Paula Broadwell, porque ha dicho que ella sacó la biografía del señor Petraeus y además de eso viajaba con él en el avión a Afganistán. No se sabe si tenían una relación amorosa y queda todo esto en el tapete mientras que el FBI sigue en la averiguación de qué es lo que está pasando. Hay una noticia que dice que estas personas, o sea, León Panetta, que es el secretario de Defensa, en un viaje a Australia que acaba de hacer hace poquito, dijo que había más de 20,000 páginas de emails escritos entre Paula Broadwell, que había enviado mensajes amenazantes y que llevaron al FBI a investigar al director de la CIA. Y es que así se pudo confirmar después por parte de ya las autoridades qué tanto pueden haber intercambiado en 20,000 páginas de emails en 2 años. Hay cada vez más misterio con respecto a este tema y todas las cosas que ocurren con respecto a la situación de la CIA y obviamente del que está al mando en Afganistán. Había también sospecha de que podía tener alguna relación con la muerte del embajador en Bengasi, pero no del embajador estadounidense en Bengasi, pero sinceramente hasta ahora empiezan estas cosas a dar un giro distinto. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este cuadrilátero que apenas empieza a salir adelante. Por ahora, por ejemplo, las investigaciones, los diarios norteamericanos es lo que ocupa todas las portadas en el Washington Post, en ABC, en todos esos diarios están las cosas que arden prácticamente en este sentido.
Como yo te puedo ver, vas soñando despierta o despertando en un sueño. A veces la vida es más bella cuando se sueña en un mundo nuevo, pero eres imperfectamente perfecta. Te adoro con tus defectos. Si algo pudiera cambiarte, sería despertarte de todos tus miedos.
Bien, vamos a hablar de otro tema en este momento y yo quiero saludar con muchísimo gusto a Don Winner. Don es un periodista norteamericano que maneja la página Panama Guide. El otro día recibí un mail de él que me dejó muy preocupada. Habla acerca de la desaparición de una persona que había tomado nuestro país como segundo lugar de residencia. Un hombre de 62 a 68 años que tenía en Panamá una casa en Coronado y que había salido a hacer unas compras al rey y de ahí no se supo más nada de esta persona. Yo quiero saludar a Don Winner, que está con nosotros en esta mañana. Don, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias, Don, por esta entrevista, porque yo sé que hasta ahora tú eres el hombre que está más empapado de lo que ocurre con Ed Moynan, que es el hombre que está desaparecido. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, lo que saben ahora, el día de la semana pasada, jueves, el 8 de noviembre, que el hombre que vive en su casa en Coronado, él estaba en la casa como las 11:18 de la noche. Él mandó un email de su computadora, laptop a un amigo. Uh-huh. Y después de eso alguien lo vio en el Rey del Coronado como las 11:30 por ahí. Y después él hizo una llamada por celular a un otro amigo a las 11:47 de la noche. Después de eso, está desaparecido.
No se sabe nada hasta el momento. Nadie ha llamado a la familia. Es decir, ¿él vivía en casa con quién?
Sí, él vive en su casa en Coronado con su esposa. Ahora, cuando él desapareció, su esposa estaba en Canadá. Son uh-huh. canadienses. Uh-huh. Entonces, él estaba aquí en Panamá, en su casa, y uh-huh. su esposa estaba en Canadá.
Uh-huh. Sí. Ella llegó una vez que se enteró que él estaba desaparecido. ¿Cuándo se le dio parte a las autoridades?
Bueno, le notificó con una denuncia de una persona desaparecida. Es que su hermana también vive aquí en Panamá, pero uh-huh. ella no vive en Coronado, vive en otro uh-huh. parte. Uh-huh. Y cuando los vecinos y los amigos le dio cuenta que él no estaba el día viernes, entonces notificó a la hermana, y que la hermana interpuso una denuncia con la DJ por una persona desaparecido el día sábado.
Y desde ahí empiezan las investigaciones, vaya, pero no se ha logrado ningún resultado por parte de las autoridades. ¿Cuáles son las diligencias, si es que tienes idea, de las que se han hecho?
Bueno, están ya empezando a investigarlo un poco más al profundo. Es que cuando regresó su esposa lunes, ella le dio cuenta en la casa que había unas evidencias de algo que puede indicar que algo posiblemente violento podría haber ocurrido en la casa.
Dentro de la casa.
Dentro de la casa.
¿Intuyen entonces esto por qué?
¿Qué? ¿Perdón?
¿Esto lo intuyen por qué?
Bueno, es como que la hermana, que no conoce la casa, a los detalles de la casa, uh-huh. No le dio cuenta. Pero cuando regresó la esposa, le dio cuenta, por ejemplo, de que un mueble estaba dañado, otro mueble estaba fuera de lugar, y que esos tipos de cosas que indica de que algo fuera de normal ocurrió en la casa.
¿Qué es lo que se pretende continuar ahora? Es decir, ¿alguien lo ha visto dentro, cerca del barrio, en Coronado, se recuerdan de él, vieron a qué horas desapareció? ¿Qué otros elementos puede haber en este caso?
Bueno, el señor había llevado su carro a un taller en la ciudad de Panamá para ponerlo en el taller mecánico para unas reparaciones. Uh-huh. Y alquiló un carro que es una Kia Rio, año 2012, gris, y el número de la placa es 975349. Uh-huh. Y eso es lo que están buscando, porque él estaba usando este carro alquilado mientras que su carro principal estaba en el taller. Uh-huh. Entonces están buscando a él, y también están buscando a este carro, que no lo han encontrado.
El señor, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? No tenía...
Sí, está jubilado, tiene 68 años, y no trabajaba como de un empresa o algo así, ¿no? Estaba un señor jubilado.
Uh-huh. Pero vaya, ¿tenía algún problema con alguien? ¿Tenía amigos? ¿Era una persona que se conocía en el pueblo? Porque esos lugares que son tan chiquitos, muchas veces se sabe. Además, ¿cuánto tiempo tenía de vivir ahí?
Lo que tengo entendido, tienen varios años aquí en el país. Yo creo que 2 o 3 años, algo así. Uh-huh. Y que, bueno, que como usted podría imaginar, la comunidad en Coronado es relativamente chiquito, especialmente las personas que son extranjeros que viven ahí tiempo completo.
Claro.
Entonces todo se conoce, ¿no? Todo se conocen en este área, Y bueno, él tiene vecinos, amigos, sabe que nadie sabe qué le pasó.
Pues eso es bastante extraño. Ojalá que haya una respuesta pronto. Ya tiene, ¿cuántos días? Va a ser ya casi la semana.
Prácticamente una semana, si jueves será una semana. Y ahora
y apenas van a empezar la búsqueda.
No, es que yo estaba buscándolo desde, honestamente, sus amigos y vecinos empezaron a buscar el mismo día.
¿Cuándo se dieron cuenta que él no había llegado?
El día, bueno, el mismo día, viernes. Es que lo que pasa es que en la casa estaba el aire acondicionado estaba andando. Los luces estaban prendidos. La puerta estaba físicamente cerrado, pero no estaba cerrado con llave.
Ajá.
Había su billetera estaba en la casa, su reloj, la computadora estaba allá, pero como se fue...
O sea, no parece que fue un asunto de un robo, vaya.
No, pero que eso es el problema, ¿no? Es que esas claro. son las situaciones que hay que investigar. Es que todo el mundo sabe que algo pasó y él no está, pero no saben qué exactamente qué le pasó.
¿Y la Embajada de Canadá ha intervenido? ¿Ha salido a poner algún oficio sobre esto?
Bueno, normalmente los embajadas le deje a las manos de las autoridades panameños de hacer sus investigaciones y como que ya los familiares ya se pusieron su denuncia, entonces le toca a la DJ y el fiscal auxiliar, a los fiscales del Ministerio Público, de hacer su trabajo.
Pues. Claro. Pues aquí estamos contribuyendo, danos una descripción física de la persona para que, porque como estamos hablando en radio, la gente sí. puede entender más o menos de quién puede tratarse.
Bueno, es un señor, sabe, típico gringo, ¿no? Es alto, tez blanca, mide 6 pies, 2 pulgadas, el peso es como 175 libras, tiene pelo rubio, y yo creo que lo más importante será el carro y el número de la placa, porque y es un número relativamente fácil para recordar. Si piensa que es 9753 y después 49. Bueno, si alguien ve este carro, se deben comunicarlo a la policía o a la DJ.
Bueno, yo estaré pendiente contigo, Don, ayudando a ver qué es lo que se puede hacer en este caso, que llama mucho la atención.
Sí.
Gracias, okay. Don.
Thank you. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Don. Muy okay. amable. Right. Don Winner, buen de día. Panama Guide. Gracias. Es un gran colega y también una persona que está preocupada por este caso, que me parece importante darlo a conocer a la audiencia. Tal vez alguien puede ayudarnos que está en la calle, ¿no? 975349 es la placa de un Kia gris chiquito, ese es el que había alquilado. La arrendadora tiene que saber dónde está su auto. La arrendadora puede saber eso. Algunos tienen USB, ¿cómo se llama? UPS, GPS. Algunos tienen GPS. Es raro que tal vez bueno, no todos los carros tienen esto y no sé hasta qué punto puede haber sido, pero es que él vino, dejó su carro en el taller y rentó uno para tener en cuenta. Entonces ahorita están tratando de ver si encuentran el carro y habrá otra pista de qué fue lo que le pudo haber ocurrido a este hombre. Llama la atención. Vamos a entrar un momentito a la política. Don Federico Alfaro Boyd, ¿cómo está usted, vocero de la campaña de Juan Carlos Navarro?
Muy bien, gracias Adelita, gracias por tenerme.
Al contrario. ¿Hablan con Martinelli bastante ustedes?
No, personalmente en lo absoluto.
¿Por teléfono?
Tampoco.
No, es que llama la atención porque un miembro del propio partido de ustedes dice que además de eso se sientan y se piden favores y tienen tratos prácticamente especiales. Ahí yo definiría esa palabra, ¿no? Ese término.
No, mira, yo creo que ha sido en los últimos días una nueva estrategia de campaña de los arnulfistas, encabezada, no sé si viste ayer la entrevista de Ramón Fonseca Mora, hoy la entrevista del vicepresidente Varela, y yo creo que ellos están bastante desesperados por dos razones. Primero, porque se encuentran en una coyuntura difícil de reconciliar, de haber formado parte de este gobierno desastroso, Y ahora decir que están en oposición, y por otro lado porque las encuestas han demostrado que el candidato del arnulfista, el virtual candidato arnulfista, que es Juan Carlos Varela, sigue bajando en las encuestas, y que Juan Carlos Navarro y el PRD se consolidan como la única real oposición. Y yo creo que eso es producto de que el PRD ha sido la real oposición en los últimos 3 años de gobierno, mientras que el partido arnulfista formó parte de la campaña, le pusieron 300,000 votos.
Lejos de echar ahí la culpa que quién es la oposición y quién no, porque realmente se andan peleando por una cosa que no están haciendo. Entonces, es mejor que se aclare ante la opinión pública y que cada quien pueda tener una posición clara realmente de cuáles son sus relaciones con el presidente de la República.
Efectivamente, eso es al
yo
final,
creo que eso es lo eso, que todo el mundo quiere oír, porque nos han dicho tanto de que ustedes tienen un pacto con Martinelli y de que es el consentido, que era el caballo de Troya, ¿se recuerda? Entonces yo creo que sería bueno que salgan de una vez a aclarar la situación, si es que no es así, porque llama la atención como una persona de su propio partido sale a decir lo mismo.
Mira,
eso es lo que no entendemos.
Así es, y yo creo que refiriéndote a las declaraciones del señor Michel Doens, que por cierto es un compañero nuestro y que por la trayectoria que ha tenido
dentro
del partido.
Yo pensé que ya habían unido al partido.
En eso estamos, Adelita. Créeme que no es un proceso fácil de unificación, pero en los últimos meses, como tú sabes, el PRD ha hecho 2 contiendas internas, una por la elección de los delegados,
sí,
otra por la elección del CEN, y en ambos casos la ola azul de Juan Carlos Navarro
fue abrumadoramente
triunfadora. Sí, recientemente, el domingo, inscribimos casi 50,000 nuevos adherentes, lo que le da más peso al argumento de que Juan Carlos Navarro es el virtual líder del partido y está haciendo, ojo, es importante, está haciendo un esfuerzo real por unificar al partido, porque sabemos que la unificación del partido es la forma que nos lleva al triunfo en las próximas elecciones. Y es lamentable, como tú dices, ¿no? Las declaraciones de un propio miembro de nuestro partido, que por un lado dice ser torrijista y dice apoyar al PRD, pero por el otro lado sale a apuñalarnos en las espaldas. Yo creo que en la última contienda
no sale a apoyar del todo, porque yo no apoyaría a una persona, o sea, es muy ridículo pensar que él va a salir a apoyar a alguien cuando le está echando y está lanzando este tipo de acusaciones en la televisión a nivel nacional.
Así es.
Yo entiendo qué es lo que puede hacerse dentro del partido como para que realmente haya una unidad, o lo que estoy viendo es que puede haber realmente base en la posición de que la parte disgustada con Juan Carlos se vaya a otra alianza política en el 2014.
No, fíjate, al final yo no creo que eso se va a dar. Yo creo que al final, una vez escojamos nuestro candidato presidencial en marzo del próximo año, el partido se va a unificar. Yo creo que parte del argumento del señor Doens es que Juan Carlos Navarro no está haciendo la oposición que él personalmente quiere que haga, pero es importante saber que la oposición, una verdadera oposición, no necesariamente es la que más grita ni la que más critica. Él tuvo su estilo, Juan Carlos Navarro tiene un estilo completamente diferente y ha demostrado en los pocos meses que tiene en la dirigencia del PRD que es un estilo bastante efectivo.
Pero es que vea, hay rumores, y yo respeto mucho, ¿no?, las candidaturas y con esto, y con los argumentos que uno hace en la mesa de trabajo, no indica que uno no pueda tener respeto y simpatía por nadie, simplemente es trabajo del periodista preguntar. No nos han aclarado realmente, nos dice, yo le pregunté al señor Juan Carlos Navarro si se había reunido con 2 personajes de la oposición en un restaurante de Vía Argentina y me dijo que no, y después me pregunta, ¿y si me reuní qué? Pero entonces yo después dije, bueno, pero entonces me está dando la puerta abierta para decirme que tal vez sí se reunió o no se reunió. Y si es así, si me reuní qué, yo siento que esa respuesta no es para mí, es para los miembros de su partido. Yo creo que debe de darle una explicación, si en efecto pasó eso, muy clara a los miembros de su partido, porque si mi presidente se está reuniendo con el que dice que es su enemigo, yo quiero saber qué están hablando.
No, mira, Juan Carlos Navarro en muchas ocasiones, reiteradas ocasiones, ha negado vehementemente algún pacto con el presidente Ricardo Martinelli, y yo creo que está convencido en llevar primero que todo el partido a una unificación en cara a las elecciones, uh-huh, y segundo que todo a hacer una oposición vertical, pero además, Adelita, una oposición responsable. Y hacer una oposición responsable no significa salir a criticar absolutamente todo.
Tampoco significa que no puede ser ácida, ¿eh? Ojo.
No, correcto. En
ojo, esto, porque ustedes tal vez están pensando que una oposición responsable es una oposición que dé crítica, pero hay veces las responsables tienen que tener su dosis ácida.
Absolutamente, yo creo que en los momentos
en que
se ha requerido tener una oposición un poco más, una posición vertical y un poco más ácida, como tú te refieres, Juan Carlos Navarro lo ha salido a hacer, pero yo creo que su estilo de liderazgo dentro del partido ha resultado en los pocos meses que lleva efectivo. Ha logrado consolidar parte del partido, ha logrado ganar todos los puestos dentro del CEN, del PRD, una nueva jornada de inscripción donde inscribimos aproximadamente casi 50,000 nuevos adherentes. Entonces todo eso nos lleva a pensar que Juan Carlos Navarro tiene una gran aceptación dentro del partido y que las bases del partido están contentas en la forma en como él está ejerciendo su liderazgo. Y además de eso, las encuestas, Adelita, las encuestas lo demuestran. Mientras que otros miembros de la oposición siguen bajando, Juan Carlos Navarro es el precandidato presidencial que sigue subiendo las encuestas. Entonces yo creo que aunque pudiera ser cuestionado alguna de sus formas de ejercer una oposición diferente, ojo, no, yo no estoy diciendo que es una oposición blanda, como dice el señor Don, esa es una manera de ejercer oposición diferente, pero definitivamente, en mi opinión, ha resultado ser una oposición efectiva, tanto para él como precandidato presidencial, como para el Partido Revolucionario Democrático, que se sigue subiendo en las encuestas, y prueba de eso fue la última encuesta de Dicter y Neira, ¿no? De ayer creo que salió.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, don Federico.
Sí, y lo otro importante es que el arnulfismo, a mí sí me sorprende un poco el cinismo y la hipocresía de ciertos miembros de la dirigencia del arnulfismo, que hoy dicen ser la verdadera oposición, cuando por 2 años fueron parte de este gobierno, estuvieron dentro del gabinete, aprobaron leyes inconsultas, aprobaron leyes nefastas, son socios del presidente Ricardo Martinelli, como él mismo lo ha admitido.
Pero usted está repitiendo el discurso de Martinelli, entonces.
No, en lo absoluto, yo solamente estoy diciendo que hay dos posiciones encontradas y dos posiciones que el PRD no se encuentra en una de ellas, que es una posición verdadera. En ningún momento el presidente Ricardo Martinelli ha dicho que Juan Carlos Navarro es socio de él. En ningún momento el PRD formó parte de este gobierno. En ningún momento el PRD aportó más de 300,000 votos para
vamos
la elección. Y el partido arnulfista sí lo ha hecho.
Vamos a esperar entonces, a que las cosas sigan adelante. Es muy temprano para empezar a hacer... No temprano, pero sí estamos en un momento en que mejor es esperar a que empiece a arrancar la campaña y no empezar adelante.
Y cada vez va a ser más temprano, porque si te fijas, el periodo preelectoral va a ser cada vez más largo.
No, ya empezó.
Así es.
Aquí ya empezó la campaña. Así. El que no se ha dado cuenta, no sé dónde vive, pero aquí ya empezó la campaña. Así aquí ya están los calendarios puestos, a ver quién va a ser, quién va a estar adelante. Lo que sí es que este panorama que hay ahora no necesariamente es el que va a haber en el año 2014. Es lo que pocos no se pueden convencer.
No, en la política todo puede pasar.
Todo cambia. Don Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene don Federico?
30 años.
Ah, está chavito.
Jovencito, ¿no?
Sí, yo también tengo 30.
Sí.
Yo tengo 30.
Sí, yo también.
Sí, sí. Don Federico Alfaro Boyd, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana. Bienvenido siempre
gracias,
a su casa. Y aquí le recibimos cada vez que necesite, con mucho gusto, hacer un debatito. Estamos listos para recibirle siempre.
Y habrá más de ellos.
Bienvenido, porque no había venido nunca para acá, ¿verdad?
No, primera vez aquí en Cabo.
¿Que lo están estrenando como vocero?
Sí, yo creo que bueno, una de las primeras.
Está bien, lo está haciendo bien.
Sí.
Muchas gracias, don Federico.
Gracias,
muy amable.
A ti, Adelita.
Gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70,000 hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría 16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Esto es Mitradel Informa.
Durante el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel en Herrera ha instruido a 11 personas con capacidades especiales en materia de búsqueda y obtención de empleo, así como derechos y deberes del trabajador dentro de una empresa. El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad en esta provincia ha insertado al mercado laboral durante el año 2012 4 buscadores de empleo de los 12 que han acudido al Mitradel.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70.000 hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para dar de comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría 16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Esto es Mitradel Informa.
Durante el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel en Herrera ha instruido a 11 personas con capacidades especiales en materia de búsqueda y obtención de empleo, así como derechos y deberes del trabajador dentro de una empresa. El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad en esta provincia ha insertado al mercado laboral durante el año 2012 4 buscadores de empleo de los 12 que han acudido al Mitradel.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Gran Morrison.
Vas cayendo sin paracaídas. Tu reflejo es una...
Recuerde, estimado oyente, que si usted, para poder tener un registro acerca de todas las políticas en temas, políticas públicas más eficientes en el tema de seguridad para todos los panameños, lo ideal es que si usted ha sido víctima de un hurto, un robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, lo denuncie ante las autoridades competentes para poder instalar en esos sitios las políticas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir ese tipo de hechos delictivos. Así es que no permita que prospere la impunidad, un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Antes de continuar, porque sé que se me va a olvidar al ratito, mucha suerte para nuestra selección, que hoy juega contra España. Así es que ya está con nosotros Carlita Medina, quien recibo con muchísimo gusto, una gran compatriota, pero norteña, nació en Monterrey. ¿Qué tal fue nacer en Monterrey? ¿Cómo está Monterrey ahora? Difícil, ¿no?
Qué difícil está ahorita, ¿eh? Yo, a mí me gusta recordar Monterrey como cuando nací, como donde crecí, ¿no?
¿Cómo era ese?
Pues era un Monterrey donde no te tenías que preocupar por la inseguridad. ahora sí sueno como abuelita, ¿no? En aquellos tiempos, cuando todo era...
No, pero es que los tiempos cambiaron muy rápido.
Los tiempos han cambiado muy rápido. Lo que me pone muy contenta es que los norteños somos muy hecha pa'lante, ¿no? Somos, muy luchones. Entonces, sí se respira también dentro de la situación difícil mucho positivismo. La gente sí cree que vamos a llegar a cambiar. Espero que sí.
Ojalá, porque es una situación muy incómoda. Es así. Mira, México, el DF era la ciudad más peligrosa.
Yo me acuerdo.
Y ahora se ha vuelto la más segura.
Sí.
Es increíble. Pero bueno, ahora tú estás soñando despierta. Tienes una nueva forma de comunicarte con tu auditorio, porque ya has tenido muchas. O sea, tú eres una muchacha que a corta edad empezaste un programa de radio cuando eras una niña. Yo no sé ni de qué hablabas. ¿De qué hablabas en la radio?
Hablaba de dinosaurios.
Sí.
Te lo juro, eran como mi fijación. Me encantaban los dinosaurios.
A muchos entonces, niños.
Tenía una sección. Empecé con una sección en un programa de radio infantil que se llamaba Infantasía a los 10 años de edad. Y tenía una sección que se llamaba Niñosaurios. Entonces hice investigaciones arduas de cada dinosaurio. Yo hablaba programa a programa de algún dinosaurio. Y ya después de ahí dijeron, esta niña no se calla. Y me convertí como en la vocera oficial del programa. Entonces estuvo padre. Duró como un año nada más.
Ah, y después de ahí ya empezaste otros planes para
después de ahí, bueno, ya no me callaron jamás. Estuve conduciendo programas también en Monterrey. Cantando muchísimo también en mi ciudad natal. Hasta que me llega, ahora sí que mi big break, que fue estar en Disney
claro,
Channel.
Claro, ahí es donde te lanzaste realmente. Pero para llegar ahí tuviste que hacer varios castings.
Sí, no, yo creo que eso fue muy difícil, ¿eh?
Ese ha de haber sido uno de los retos más difíciles para ti en la carrera.
Sí, de hecho, hace poco lo reviví porque bendito internet, ¿no? Uno puede revivir tantas cosas de años atrás. No, sí. Subieron el reality show, del cual fui como ganadora para estar en Disney Channel, que se llamó Casting Zone. De hecho, el programa estuvo muy bien realizado y estuvo nominado a los Emmy.
Ajá.
Y fue de verdad de las cosas más difíciles que tuve que enfrentarme porque eran pruebas de todo. Era prueba de improvisación, de doblaje, de canto, de locución.
¿Cuántas gentes estaban contigo en eso?
Bueno, estaba toda la República Mexicana contemplada para el casting, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí fueron eligiendo 4 de cada ciudad hasta que quedamos al final, éramos 12 finalistas, que éramos los que estábamos ya en el reality, y de ahí sacaron un hombre y una mujer, ambos regios, ambos de Monterrey.
No me diga.
Fuimos los ganadores.
¿Y te pensaste ganar tú? ¿O mientras que estabas
yo
en el casting?
Yo esperaba ganar, pero no me imaginaba ganar. O sea, yo obviamente soñaba con eso.
O sea, ¿no te veías así en esa foto de presentando el programa de Disney Channel?
Soñaba con eso, pero en el momento que me dijeron que ya había ganado y que era yo, ahí me cayó el 20 y fue donde dije, ¿sabes? ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Entonces, obviamente estaba muy feliz.
¿Pero qué hiciste cuando te
bueno,
pasó?
Bueno, tuve que dejar mi ciudad, tuve que dejar a mi familia. Me fui a vivir a México DF, que ¿solita? Es el Distrito Federal, sola. Y bueno, le rentaba una habitación a una señora que
¿pero
tampoco
qué edad
sentía,
tenías, entonces?
Tenía 19 años.
Ah,
bueno. No estaba tan chica.
Pero sí es
pero
una reta,
para
¿no?
ser de una ciudad chica,
pero
muy conservadora,
estabas,
yo me sentía como de 12, ¿no?
No, es que además es un cambio muy difícil, es irte de una provincia a la ciudad más grande del mundo, que son 22 millones de habitantes.
Imagínate, yo cada fin de semana iba a visitar a mis papás a Monterrey, o sea, no me adaptaba del todo.
Claro que no.
Porque tenía mamitis, ¿no? ¿Sabes? Extrañaba muchísimo a mi mamá, que siempre estaba pegada a ella. Y no me logré separar del todo. Hasta después de cumplir el año en el DF, la producción de Disney se cambia a Argentina.
Uy,
nos invitan, pero yo decido regresar a mi ciudad para terminar mi carrera, para tener, según yo, así como años sabáticos. Pero pues no fue así. Ya después Disney me estuvo buscando por mucho tiempo hasta que regresé y me fui a vivir a Argentina y estuve por ahí 4 años.
Ah, o sea que ahí sí que del todo fue más difícil todavía.
Ahí sí fue más difícil.
¿Y con quién fuiste a Argentina?
Ahí sí me fui solita, Sola fue la primera vez que vivía en un departamento yo sola, que tenía que ir a comprar vajilla, hacer el súper. O sea, le hablaba a mi mamá para cualquier cosa, ¿no? ¿Qué sartén compro? ¿Cómo se hace el baño María? Y hacer todo ese tipo de cosas.
Claro.
Le hablaba
¿y vivía
cada dos
sola?
Segundos. Vivía así, sola. Y de hecho, en Argentina, precisamente.
¿Y pero que te pagaban muy bien?
Pues me pagaban, yo creo que no me importaba lo que me pagaran. Yo era muy feliz, no necesitaba más.
Pero siempre uno lo hace, o sea, uno hace eso porque uno piensa que es un paso al futuro. ¿Cómo te ves tú en el futuro?
Yo me veo siendo feliz.
Claro, pero en tu carrera, o sea,
en mi carrera,
siendo feliz es muy, son momentos, la felicidad no es que yo soy una persona feliz, eso es una ideología,
pero
es
sí
una
quiero utopía, luchar más por bien. Eso, porque no me quisiera ver a lo mejor con muchísimo éxito, haciendo todo lo que yo siempre soñé laboralmente, pero siendo infeliz, si me explico.
Sí, estando triste.
Estando triste, o a lo mejor ya con una monotonía grande en mi vida, que creo que eso es lo que más nos daña, la monotonía, dejarnos de sorprender. Y precisamente algo así sucedió en Argentina. Después de estar 4 años ahí, tuve un accidente que realmente me dio un golpe muy duro, literal, que me mantuvo en cama por 4 semanas aproximadamente sin poderme mover, o sea, no podía ni comer sola. Me caí en un set de grabación y tuve una hemorragia interna que afectó el nervio de la ciática.
¿Cómo te caíste?
Pues por bruta, ¿no?
¿Pero cómo fue?
Me resbalé unas escaleras, estaba grabando una escena, me resbalé, ahora sí que fue el golpe más tonto, pero rodé por las escaleras y ahí ya no me pude parar. Y mis papás no me podían ir a visitar Argentina porque era cuando estaba lo de la influenza, lo de H1N1,
ay, no.
Aeropuertos cerrados, y estaba realmente sola.
¿Y nadie del equipo te ayudó? ¿Estuvo contigo?
No, bueno, sí, pero no es lo mismo
no,
que tener
claro
una familia.
Que no, pero
o sea,
por
si
lo menos
recibes
no
una llamada. También, bueno, a pesar de que hablamos el mismo idioma y somos latinos, el argentino y el mexicano somos muy diferentes.
Sí.
Creo que sí me hacía falta mi gente, sí me hacía falta como el apapacho de mi familia. Y bueno, de una situación que fue tan difícil como esa, fue que sucedió algo que fue de las mejores cosas que me pudo haber pasado, que fue escribir Soñando Despierta, estando en cama.
Eso fue lo que sacaste de ese accidente.
Exactamente.
¿Y por qué ese, o sea, qué fue lo que salió? ¿De qué trata la novela? Para poder entender qué era lo que estaba sintiendo.
Creo que pasaba por mi mente muchísimas cosas, muchos miedos, muchas inseguridades. Una de ellas estaba dolidísima y no lo pude notar hasta que dejé de hacer cosas, hasta que me pude dejar de mover. Y le llamo a mi mamá y le digo, mamá, no creo en el amor.
Ajá.
No existe el amor verdadero, eso de cuentos de hadas que estoy vendiendo en Disney Channel no existe, qué horror, ¿cómo yo puedo estar haciendo esto? ¿No? Estaba yo muy negativa. Mi mamá se pone
que habías tenido drama. Una mala experiencia.
No, amorosa. Una, muchas.
Bueno,
muchas
había una razón muy clara.
Y bueno, empecé a cuestionarme muchas cosas y dije, voy a escribir un diario para sacar todo este negativismo, ajá, que traigo por dentro y así me desahogo, ¿no? Puede ser la mejor manera. Y luego pensé que me estaba volviendo loca porque no lo escribí a manera de diario. Lo escribí como en tercera persona, como si fuera otro personaje imaginario que vivía otras aventuras, pero empecé a desahogar todas esas inseguridades que tenía dentro. Entonces, cuando lo leo, digo, me estoy volviendo loca y estoy hablando como si fuera alguien más, y me di cuenta que estaba escribiendo una novela.
¿Y quién te ayudó a hacerla?
Bueno, tuve obviamente el cuestionamiento de si me estoy volviendo loca o si funciona esto. Entonces me asesoré con un amigo que se llama Vinicius Campos, que es brasilero y es guionista y escritor, que vive en Argentina. Y le dije, a ver, lee esto, si funciona o no funciona.
Claro, porque
dijo,
ellos te lo...
Estás un libro, ¿no?
Sí, no, ellos te lo pulen, sacan toda
bueno,
la basura.
Bueno, no lo pulieron, nada más me dijo, sí, vas por buen camino, bye. O sea, leyó los 3 primeros
no,
capítulos.
Pero la editorial después, por
ejemplo, la editorial corrigió.
Cuando
corrigió
llega
los errores ortográficos que puede llegar a tener, o a lo mejor cambiar una palabra por otra.
Y bueno, ¿y cuál es la conclusión que sacas de este libro?
La conclusión que saco de este libro es que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Nosotros tenemos el control y no podemos permitir que nadie nos venga a decir cuál debe ser el final feliz, cómo debe ser una princesa, cómo debe ser un príncipe y cómo debe ser nuestra historia de vida para que sea un verdadero cuento de hadas.
Claro.
Y es la mayor frustración que a cualquier edad tenemos, ¿eh? No importa el sexo, no importa la edad, pero siempre vivimos con esa presión, ¿no? De ¿quién dice que es bello? ¿Quién dice que es
no,
feo?
No, eso todo es subjetivo. Entonces, ¿ya volviste a creer en el amor?
Por supuesto.
Ah,
yo amo todos los días.
¿Y cómo estás? Tú cuéntame, o sea, tú me estabas hablando, me quiero referir a mi siguiente invitado. ¿Dónde está mi
Carrelló?
Carrelló, no, perdóname.
No te preocupes.
Mi vida, es que no te conocía.
No te preocupes.
Él es panameño, vive en México.
Correcto.
Estaba hablándonos al principio del programa. ¿Y qué tú tuviste que ver en todo este trabajo?
Bueno, como te comentaba, cuando Carla me enseñó el boceto prácticamente, me enamoré de la historia. Le dije, yo soy cantautor, hago canciones. me encantaría hacer algo con esta historia, préstamelo a ver qué canciones salen. Y le presenté la primera canción y le encantó. Y ahí dijimos, pues, pensemos ya en grande, ¿no? Hagamos de esta historia todo un soundtrack. Normalmente hacen la película y después sale el soundtrack, pero nosotros estamos más adelantados. Así que hemos estado como que haciendo, trabajando mucho. Ya tenemos la primera producción. El tema que escuchan de fondo se llama Soñando Despierta. Y fue producido por Balta Hinojosa, productor de Los Claxons, de Alex Sintek.
Y ah, mira.
La batería está Lee Levin, quien ha tocado con Alejandro Sanz, Ricardo Arjona. Y le hemos metido mucho amor, violines así en vivo, y estamos promocionando ahora este tema con el libro. Y siempre aprovechamos y hacemos diferentes giras de libros. Hemos estado en Guadalajara. Digo, vamos para Guadalajara.
Pero es ahorita la feria, ¿no?
Sí, así es. En la FIL, y estuvimos en Monterrey hace un par de semanas. Y siempre, tú sabes, llevando este mensaje de que en verdad la belleza interna es la que tiene que importarte, oye, porque la verdad las princesas, como dice Carla, está dentro de uno, ¿no?
Claro.
Así que eso es lo que queremos hacerle ver a la gente. Que para ti, tú puedes decir, ah, no, este es el comercial, está una Barbie perfecta, pero no, que tú sabes si hay una persona que está ya esperando justamente tu físico, tu manera de ser. O sea, creo que tenemos muchas medias naranjas allá esperándonos y no sabemos ni siquiera cómo se ven, que es lo más importante.
Pues una buena producción, un trabajo conjunto bonito que han hecho y han logrado, y va a estar interesante. Carlita, la gente quiere saber a dónde vas a estar en este viaje, cuánto tiempo va a durar, a dónde te pueden contactar. Yo sé que tienes una firma de autógrafos, ¿no me equivoco?
Así es, la firma de autógrafos es mañana jueves. Va a haber show y firma de autógrafos. La entrada es libre. Va a ser a las 7:30 de la noche, mañana jueves, en el Hard Rock Café. Tendremos invitados musicales especiales como Carrillo, estará Ingrid de Icaza, estará Mayra Hurley, que son panameños, muy talentosos, y estoy muy honrada de que puedan ser parte de este sueño.
Claro.
Vamos a hablar de la historia, la vamos a mezclar con música, y al final vamos a estar firmando y dedicando
libros. ¿Eso va a ser a qué hora?
Mañana jueves, 7:30 de la noche, Hard Rock Café.
Ajá. Show y firma de autógrafos.
Show
con
y
entrada
firma de
libre.
Entrada libre.
Pues está bien, el Hard Rock Café, pero ¿cuál? El hotel. El hotel. No, el
centro, que está en el segundo piso.
Bien la aclaración, porque ya está el hotel abierto, ¿no? Que también se llama igual. Así,
claro.
Es que vale la pena la aclaración.
Sí, es en el restaurante, ahí con la tarima, las luces.
Ay,
y todo el
muy
show.
Muy bonito, muy bonito. Te deseo,
invitada,
claro, te deseo mucha suerte. Me alegra
Muchas
mucho
gracias.
Tenerte aquí. Se ve que tú vas a salir adelante en tu carrera. Tienes muy buena estrella, buena luz, así. Eres una persona positiva, sale adelante. Has logrado cosas difíciles en tan poco tiempo. Y eso te da muy buena base, fuerte, porque este mundo artístico es muy difícil, pero mientras más fuertes sean las pruebas en el principio, mejor te va después, porque ya llegas con bases más sólidas. Así es que quedas mucho más plantada y cimentada en tus principios.
Adelante.
Sigue adelante. Así es que te felicito, Carlita, a ti y también a mi amigo Carrillo, un panameño que vive lejos de casa, pero que está trabajando igual bastante para lograr un sueño. Que tengan mucha suerte y mucho éxito en sus principios y en todo lo que desarrollen, en donde quiera que estén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me acabó el tiempo, las 9:53. ¿Qué hubo, Máximo? ¿Qué hay? Nos está cortando. Mañana les espero a las 6 de la mañana. Gracias, Chailita, por estar con nosotros. Les espero a las 6 de la mañana en nuestro noticiero, en Radio Noticias Continente. Hasta entonces, buen día.
Despierta. Cuando pienses que eres invisible, cuando creas que nadie te ha notado, pueda que te veo hasta con los ojos.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.